En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar en El Espejo de ese libro, 33 claves del Papa Francisco, que ha escrito Juan Vicente Bo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano, y que se presenta esta tarde con esta voz de Gino Paoli que nos recibe, esa canción italiana única e irrepetible. Damos ya la bienvenida a Juan Vicente. Bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Faustino. Muy buenas tardes.
Lo publica la editorial San Pablo. Quizá esos dos años, 2017-2018, han sido intensos, pero quizá es demasiado simplificarlos si lo reducimos a una crisis de abusos en la Iglesia.
No, eso ha sido uno de los componentes. Hay un componente exterior, que son agresiones contra el Papa Francisco, sobre todo provenientes de intereses económicos. Al principio fueron los carboneros, también las petroleras. Ahora se ha producido un pequeño milagro. Por ejemplo, hace tres días estaban los jefes, los que de verdad mandan, de Chevron, Mobil Oil, British Petroleum, Eni, Repsol, en el Vaticano con el Papa Francisco para hablar por segunda vez de transición energética. Luego hay fondos especulativos que siguen agrediéndole, algunas industrias militares. Entonces hay la agresión externa contra el que se plantea de modos muy variados y que contribuye a que estos años sean duros. En cuanto a problemas internos, el abuso de menores es el principal, sobre todo porque se descubrió en enero de 2018 la inmensa extensión en Chile y el encubrimiento por parte de los obispos, que luego fueron todos forzados a presentar su dimisión en bloque, la primera vez en la historia, y otros casos en otros países, el notorio del cardenal McCarrick en Estados Unidos, al que Francisco primero expulsó del cardenalato y después del sacerdote, y otros casos como el juicio al cardenal Pell en Australia. Han sido años muy duros. Lo bonito es que por debajo hay como, por así decirlo, ríos subterráneos de soluciones. Ha habido una toma de conciencia mucho más fuerte de que esto hay que tomarlo en serio, dar la prioridad a las víctimas y eliminar todo encubrimiento. Y en ese cuadro hubo la primera cumbre de presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo de la historia y cambios legislativos muy importantes como el motu propio Vos Estis Lux Mundi, que obliga a todos los sacerdotes religiosos y religiosas a denunciar a una oficina específica que se debe crear en cada diócesis los abusos de que tengan noticia. Son movimientos de limpieza interna muy importantes que darán frutos.
Sí, porque hablas en tu libro, a través de esos artículos publicados en Alfa y Omega, de tres Cs. Me ha llamado la atención las tres Cs: clericalismo, carrerismo, corrupción.
Sí, es una columna que se titula Las tres limpiezas de Francisco. En el precónclave se habló. Este precónclave fue muy distinto, bueno, digo este, pero me refiero al de 2013.
El último, sí.
Muy distinto del 2005, en que bajo el impacto psicológico de la desaparición del gigante Juan Pablo II, no se abordaron temas concretos, pero en este sí, porque la propia renuncia del Papa Benedicto había forzado de que aquí hay que poner orden. Entonces todo el mundo dejaba pues como deberes para el quien sea el próximo Papa, y uno era poner orden. Entonces Francisco empezó a hacer unas limpiezas con la escoba y otras con la rasqueta, ¿no? Cuando una fachada está desconchada, descascarillada, hay que rascar. Y son tres. Un vicio de clérigos y laicos, que es el clericalismo, porque también hay laicos que piden que se les clericalice. Otro vicio que es más específico de los laicos, que es la corrupción. Y el tercer vicio, que es específico de los clérigos, que es el carrerismo. Entonces, él está haciendo una limpieza en esos tres temas. Yo diría que buena parte la ha hecho ya, con medidas muy variadas. Por ejemplo, eliminó los ascensos a Monsignore en el Vaticano, salvo para personas, me parece, que más de 50 años o 58. Lo que antes llamaban las sedes cardenalicias, por lo cual si una persona era arzobispo de, pongamos, Florencia, pues tendría que ser cardenal, mientras que Francisco empezó a buscar y a llamar al cardenalato a personas que recuerdan los hechos de los apóstoles, personas que están en países difíciles, que son generosos y evangélicos, ¿no? Y otra serie de medidas que han permitido avanzar mucho en los tres frentes, aunque queda trabajo, ¿eh?
O sea que la reforma de la curia va adelante, sabemos que va a salir ya el documento, tardará unos meses todavía, pero saldrá, aunque el Papa siempre habla de reforma de los corazones más que de las estructuras, ¿no?
Sí, y de hecho esta es una de las 33 claves. Hay una de las columnas, porque fueron columnas publicadas en Alfa y Omega, que se titula La reforma del corazón, porque al principio lo modificado, lo más visible era la reforma de la curia, pero luego nos dimos cuenta de que su objetivo era muchísimo más profundo, que quería reformar, y lo está consiguiendo, el modo en que vemos a las otras personas, a la persona pobre que nos mira en la calle, al inmigrante, a la persona que en realidad es enemiga porque nos está tratando mal, a la propia familia, etcétera. Entonces, él está llevando a cabo una reforma del corazón que en términos técnicos se llama conversión. Y el otro día un autor que lo conoce muy bien, que es Austin Ivory, uno de los biógrafos del Papa, que escribió The Radical Reformer, no recuerdo cómo se titula en castellano, ¿no? El Gran Reformador, posiblemente, al principio, hace como 2 o 3 años, ¿no? Me explicaba que en realidad es como si estuviese predicando unos ejercicios espirituales en un modo muy específico, en que no dice a las personas lo que tienen que hacer, sino cómo tienen que orientarse, y en el que hace preguntas incómodas que te hacen descubrir que parte del corazón es egoísta, parte del corazón es cerrado, parte del corazón es violento, etcétera. Por eso también Francisco es un papa que provoca rechazos, ¿no? Porque a veces pone el dedo en la llaga.
33 claves del Papa Francisco, entre ellas, como vaticanista, has acompañado al Papa en 60 ocasiones, si no me equivoco, la mitad de ellas o bastantes de ellas con el Papa Francisco, y con una preferencia muy especial, yo creo que desde el primer viaje de este Papa, por las periferias, a pesar de que no todo el mundo parece estar de acuerdo con eso, ¿no?
Sí, efectivamente. Francisco dijo en el cónclave, en el precónclave, que el próximo Papa tendría que ayudar a que la Iglesia sea menos autorreferencial y a redescubrir la dulce y consoladora alegría de evangelizar, ir a los lejanos. Claro, ahora resulta que ha sido él y hemos acabado yendo a lugares increíbles, a veces por su instinto misionero, que le llevaba también a incluir en los primeros viajes países con muchos problemas. Recuerdo cuando estuvimos en Bolivia, recuerdo cuando estuvimos en Paraguay. Lo más espectacular de aquella primera etapa fue el viaje a la República Centroafricana, que era una situación de caos. El viaje a Filipinas en buena parte fue para acompañar y consolar a los damnificados por el tifón Haiyan, y fuimos un año después y nos pillamos con otro tifón. Otros viajes a las periferias son sobrevenidos, por así decirlo. Por ejemplo, en su afán por ayudar a los Rohingya, a los que nadie prestaba atención y que solamente él defendía en algunos ángelus, en algunos discursos, se organizó casi de la noche a la mañana un viaje a Myanmar, la antigua Birmania y Bangladesh, en Myanmar, para hablar con el general responsable de la represión de esta gente, que eso es una minoría musulmana, y en Bangladesh para agradecer el esfuerzo de acogida. Tenían en aquella época 600.000 refugiados Rohingya, ¿no? Con lo cual nosotros nos vamos moviendo por el mundo a lugares impredecibles y a un ritmo sin precedentes. La época de los viajes papales la inauguró Pablo VI, pero hizo, pues no sé si 4 o 5, y luego paró. Fue a India, a Naciones Unidas, bueno, primero a Tierra Santa, si no recuerdo mal, y luego paró y ya no había. Hasta que llega Juan Pablo II, con 58 años, una energía increíble, le llamaban el Papa Globetrotter, y hacía 5 o 6 al año. En este año tenemos un Papa de 82 años, hemos hecho 5, y nos quedan en septiembre Mozambique, Madagascar, Isla Mauricio, y en noviembre Japón.
¿Y de dónde saca fuerzas el Papa? Porque...
Bueno, pues esto es lo que a mí me inquieta, porque él las saca de algún lugar que nosotros no tenemos. Y de la misma manera que, pensando en este libro y en los años duros, le pregunté en un vuelo a Vilnius, Santo Padre, muchas gracias, no, más bien le dije, Santo Padre, muchas gracias por su ejemplo de serenidad. Esto era después del caso Viganó y otros líos, ¿no? Me contestó sonriendo, es un regalo que viene de arriba. Y yo creo que su fuerza también, porque la jornada, la agenda suya de cada día agotaría a 2 personas de 40 años.
¿Qué prioridades consideras que va a tener el Papa sobre la agenda a partir de ahora? Porque quiere hacer muchas cosas, las está haciendo, pero ¿por dónde va a caminar el Papa?
Hay muchos frentes abiertos, tantos que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, uno muy característico es el abrir terrenos. El Papa hace relativamente poco tiempo fue a Egipto para hablar en la Universidad de Al-Azhar, que es el referente teológico del Islam suní, o sea, unos 1.200, 1.300 millones de personas. Esto es muy impactante, es como si invitasen al gran imán de Al-Azhar a hablar en un congreso en el Vaticano, ¿no? Hizo un viaje increíble a Arabia, el primer viaje de un papa a la península arábiga, y está avanzando en China. Ahora mismo, en este momento, hay un pabellón del Vaticano en la Expo de Pekín y una exposición de arte chino del Vaticano, no solo en Pekín, sino en la Ciudad Prohibida y en el Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida. él está avanzando en esa línea. Creo que va a acelerar en dos ya incoadas, por así decirlo. Uno es la humanización de la economía, esta línea que recuerda un poquito a la labor in exercens de Juan Pablo II, y la otra es la paz justa.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Juan Vicente Bo, con estas 33 claves del Papa Francisco, Los años duros, de subtítulo, que ha publicado la editorial San Pablo. Gracias por acompañarnos hoy aquí en COPE.
Muchísimas gracias a ti, Faustino, encantado.
Hasta siempre un abrazo.
Hasta siempre un abrazo.